política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
De terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe.
We believe that love is the mortar that holds us together. Love makes us flexible and resilient, helping us to become more than ourselves.
Sí, ha sido un gobierno de miedo y eso lo estamos pagando todos los capitalinos. El gobierno tiene que responder, tiene que dar la cara.
Ellos no les importa la gente, lo que les importa pues es la politiquería que se realiza alrededor de eso.
Así las cosas.
¡8 de la mañana en punto tiempo del centro del país! Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 10 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Ya llegamos a las 8 de la mañana. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. A todos los que van en el auto, a todos los que van directo a la oficina o dejando a los chamacos en la escuela, cuéntenos cómo pinta este martes. ¿Ya desayunaron? ¿Café en mano? Nosotros, por lo pronto, ¿tú ya cafecito? No, tú...
no, fíjate que no, ay, no me trajeron café. No, maltrato total, no me trajeron café. Ya sabemos que a la hora, el café es a la hora, ¿no? Pero no, en esta ocasión no tengo cómo brindar con ustedes.
No les importa mucho, sinceramente.
No, míralos. ¿No? Hombre, ¿tú crees que...?
Mira, me muestra servirme.
Me muestra servirme.
Como yo ni tengo nada que ver.
Nada que ver en el asunto.
Cafecito. Bueno, esperemos que ustedes reciban esas atenciones cafeteras. Así que bueno, escríbanos.
Por cierto, hablando de café, Javier, coseché café.
Ah, ¿y cómo te fue?
Lo puse a secar al sol.
Sí.
Lo pelé, lo tosté y lo molí y me lo tomé.
¿Y?
Bien, poquito. Se me pasó el tostado tantito. Bueno, estaba un poquito amargo, pero me lo tomé muy bien. Oye,
muy
mi primer
bien.
Café. Dio para una tacita, ya, no creas que dio para más.
Cafetalera, ahí
pero,
ya.
Sí, pero bueno, nada más quería ponerlo sobre la mesa.
No, ya empieza la nueva pasión.
Exacto.
La nueva pasión ahí de recoger sus propios granos de café. Muy bien, mi querida Gaby. ¿Quién más está cosechando granos? Escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Estamos en Facebook y también en el 5551-668-900 y en el 807-1814-14. Muchos temas. Ahorita vamos a ir justamente a varios lugares del país. Por lo pronto también hasta Jalisco. Saludos en Guadalajara, saludos a Monterrey, en Veracruz también un abrazo a la gente de Yucatán, a la gente de Oaxaca, de Guerrero. También varias personas escribiéndonos desde Cuernavaca, desde Morelos. Por supuesto, un abrazo. Gracias a todos los que ya están con nosotros. Y también a Puerto Rico, que también nos saludaron.
Sí, hombre. Oscar Pérez nos llamó de la portal. Les dice, saludos Gaby, Javier, feliz año. ¿Saben cuándo será el Super Bowl? No tengo la más remota idea. ¿Cuándo es el Super Bowl?
2 de febrero,
a
una
ver,
cosa
es
así,
en,
¿no?
En febrero, ¿no?
Sí,
ahorita te decimos, Oscar Pérez. Ya está Javier Risco tecleando aquí con
ya
la
saben,
velocidad.
Haciéndolo de...
¿De tío Google?
El Super Bowl 2023 se disputará el domingo 12 de febrero desde las 6:30 del este de los Estados Unidos.
Ah,
el partido
pues en un
comenzará
mes, prácticamente.
A las 5:30 de México. Así
bueno,
que...
pues en un mes, prácticamente en un mes, ahí va a estar. Así que Oscar Pérez ahí está y Eduardo Montealegre también llama por teléfono aquí
sí,
para saludar.
Nos piden por acá saludos a Nico, que va rumbo a la escuela. Nico, pásala bien, que te vaya muy bien en el recreo. Y besos
en el recreo,
y
me encanta sí. Particularmente en el recreo. Bueno, está bien, que te vaya bien en el recreo. En fin, así las cosas esta mañanita.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, este martes, aquí en Así las Cosas, ya hemos traído varios temas. Javier, atentos, por supuesto, a lo que pasa con la línea 3 del metro. Ya les dábamos la información que se reabre esta línea 3 después del accidente del fin de semana. Se reanuda el servicio en las estaciones en donde no lo había. Nos reportan por acá que todavía está lento el servicio ahí de la línea 3 del metro, pero bueno, ya se reabre y también lo estamos viendo, de hecho, en estos momentos también en las pantallas de televisión. Tuvimos por ahí también el testimonio de una de las personas que estuvo en en el metro justamente cuando se dio de este accidente, este choque, el sábado pasado. Así que de ello hemos hablado. Nos fuimos también, por supuesto, a revisar lo que está pasando en aquí en nuestro país, en esta cumbre de los países de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Un análisis ahí de Julián Ventura, quien fuera embajador de nuestro país en varios lugares, sí, entre ellos en China, pero también subsecretario para América del Norte. Y, por supuesto, el reporte completo que nos hizo nuestra compañera Rocío Jardines, además de mucha otra información, Javier, que está esta mañana por ahí.
Sí, también destacar lo sucedido aquí en la Ciudad de México, en este restaurante llamado La Polar, un restaurante histórico, más de casi 100 años de estar en la Ciudad de México. Un comensal falleció tras ser golpeado por empleados del restaurante La Polar en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con el testimonio de la mujer que acompañaba a la víctima, el ataque se registró alrededor de las 9 de la noche el domingo, tras sostener un desencuentro con los trabajadores. Bueno, pues ayer la propia alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, decía esto sobre la clausura de este restaurante La Polar. Vamos a escucharla.
Hoy me encuentro a las afueras del restaurante La Polar, en donde desafortunadamente ocurrieron hechos lamentables. Quiero decirles que estoy en contacto con la familia de la víctima. Estaré pegada, estaré atendiendo. Sin embargo, es necesario enviar un mensaje a todos los restauranteros y empresarios de la alcaldía Cuauhtémoc. Yo he abierto las puertas de la alcaldía para facilitar administrativamente todo lo que ustedes requieran para reactivar la economía, para que a ustedes les vaya bien. Mi trato ha sido institucional. Sin embargo, hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes. Y es claro que no lo están haciendo. Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas.
Ahí está lo que dijo la alcaldesa. Y bueno, sí, las imágenes que circularon ahí en redes sociales, de verdad, brutales, de lo ocurrido en este restaurante.
En fin, pues parte de la información nos recuerda aquí nuestro querido Marco Fernández, que le mandamos un abrazo. Dice, sigue la tensión en Perú, sí, sigue la tensión en Perú, sigue la tensión en Brasil, que también las cosas...
Era la jornada, ¿verdad?, la que destacaba la información, creo que contraportada, de lo que sucedió en Perú el día de ayer.
Se reaviva la represión contra protestas en Perú. Ayer 17 muertos, lo traen. Sí. Y también lo que pasa allá en Brasil, cierran filas en Brasil en repudio al asalto bolsonarista del que ayer dábamos cuenta. Nos fuimos ayer precisamente a Brasil para tratar de entender lo que ahí está sucediendo. Pero bueno, Javier, ayer nos enteramos, la verdad que con mucho dolor, de la muerte de Miguel Concha Malo, un sacerdote, defensor de derechos humanos, un gran ser humano. Tuve la oportunidad de tratarlo en varias ocasiones, un hombre además con un extraordinario sentido del humor, y que le entró en serio a hablar de los temas que importaban, de los temas que siguen importando. Y pues quisimos detenernos unos minutos para recordar quién fue Miguel Concha Malo, porque también me parece que a veces los noticiarios se van en hablar sobre todo, pues sí, de las cosas malas, de las cosas complicadas, digamos, de las noticias suelen ser sobre todo negativas, pero creo que detenernos en alguien que fue sobre todo una buena persona. Dice aquí La Jornada, murió Miguel Concha Malo, sembrador de esperanzas, pues también vale la pena. Y me da muchísimo gusto que esté con nosotros en la línea Carlos Heredia. Ustedes lo conocen, hemos platicado ya en varias ocasiones con él, académico del CIDE. Querido Carlos, buenos días, te saluda Gabriela.
Querida Gabriela, querido Javier, ¿cómo están? Feliz año, buenos días. Muchas
igualmente.
Gracias por la invitación.
Qué gusto escucharte, Carlos.
Igualmente, feliz año para ti, querido doctor. Pues un poco esto, contarle a quienes nos escuchan, pues ¿quién fue Miguel Concha Malo, Carlos?
Pues mira, si me permites quizá el exceso en la caracterización de nuestro querido padre Concha, a mí me llamó la atención que en una de las últimas entrevistas que le hicieron a Pelé, le preguntaron, ¿y usted cómo quiere ser recordado? Y contestó justo en los términos que tú acabas de usar, Gaby, como una buena persona que también jugaba fútbol. Y eso fue el padre Concha, una buena persona, un hombre justo, un hombre bueno, pero metido en temas absolutamente trascendentes. Me llama la atención que la esquela de los dominicos de la Orden de Predicadores que es la institución religiosa a la que él pertenecía, no habla de su muerte, habla de que trascendió.
Sí.
Así comunica que ya no está más con nosotros Miguel Concha Malo, trascendió. Y en efecto, digo, yo tuve la fortuna de tratarlo a lo largo de 40 años y cada uno de los ámbitos donde él se movía, en cada uno dejó huella. Digo, si tú me preguntas cuáles son las palabras que asocias a Miguel Concha, este ejercicio, ¿no?, que hacen los lingüistas, de decir, sí, ¿qué te evoca, qué te dice el nombre, el hombre? Pues a mí me habla de verdad. Me habla de verdad en el caso de víctimas desaparecidos, me habla de memoria en el caso de la guerra sucia, en el caso de la violencia por el narco, por el crimen, me habla de equidad en el caso de trabajadoras del hogar. Me tocó participar en CONAPRED junto con él en este trabajo que se ha hecho por los derechos de las mujeres en el ámbito laboral y sobre todo de personas trabajadoras del hogar. Me habla de paz social, en fin, y yo quisiera destacar dos cosas fundamentales. Claro. Una, en 1985, cuando tuvimos el terrible terremoto allá en 19 de septiembre, yo estaba en Canadá. A mí me agarró el terremoto en Montreal, estudiando allá en Montreal. Uh-huh. Pero nos organizamos los mexicanos y dijimos, oye, la ayuda de los mexicanos, pues, ¿cómo la canalizamos? Que si por la Cruz Roja Internacional. Entonces yo les digo, miren, yo conozco al padre Miguel Concha, que creo, porque por cierto la ayuda era generada sobre todo por los obispos católicos canadienses, que okay, tienen una organización de cooperación que se llama Desarrollo y Paz. Pues estoy hablando de hace 37 años. Y yo les digo, mira, yo creo que una persona que va a concitar la confianza de todos, de donantes y receptores, es el padre Miguel Concha. Vamos a hablarle. Le hablamos, no, con mucho gusto, yo me encargo de ser el garante de que la ayuda se va a utilizar como debe de ser. Los canadienses quedaron muy tranquilos. El padre Miguel nos acompañó aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Obrera, en varias colonias de esta zona centro-sur de la Ciudad de México, y del sur del centro de la ciudad, más bien, y también en Jalisco, en otras zonas dañadas. Pero lo que quiero resaltar es eso, que concitaba la confianza de todos. Era un hombre, sí, que tú dices, con él quiero trabajar. Uh-huh. Por eso le llamaron sembrador de esperanzas. Y otros ámbitos donde también lo traté muy de cerca es en la lucha por la democracia. El padre Concha estuvo metido como clérigo en la lucha por los derechos políticos, en la defensa del INE, ahora más recientemente. Y Gaby, Javier, leo lo que quizá fue su último artículo del 7 de enero en La Jornada. El título es Transicionar la Justicia, donde destaca la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y él habla de las tareas pendientes en materia de justicia, lo que se necesita en México para hacer accesible la justicia, y habla de transicionar la justicia en la doble acepción de decir, bueno, que una mujer llegue por primera vez a la presidencia de la Corte, pero que hagamos accesible la justicia para la mayor parte de los mexicanos.
Sí, de acuerdo contigo.
¿Qué es un poco eso, Carlos? De verdad, digo, creo que la verdad lo pintaste de manera muy nítida en estas palabras que nos diste, este perfil justamente del padre Concha. Pero muchos niños nos escuchan a esta hora, la verdad, y cuando tenemos que tal vez preguntar algo tan simple como ¿qué significa ser una buena persona? ¿O qué significa eso en el saldo final, decir era una buena persona? ¿Qué le contestarías? ¿Cómo podríamos traducirlo a esos niños que van justamente a la escuela y estamos hablando del padre Concha?
Mira, yo creo, Javier, qué bueno que lo formulas así, que lo preguntas así. ¿Quién es una buena persona? Aquella que respeta a otras personas y les ayuda a ser mejores personas. Es decir, que con todo lo que hace a su alrededor, respeta a todas las personas, les da su lugar, los acepta como son y les ayuda a crecer como seres humanos. Les ayuda a ser un mejor niño, les ayuda a ser un mejor adolescente, un mejor profesor, un mejor estudiante. Eso es ser una buena persona, respetar a todos y hacerlos crecer, hacerlos mejores personas a aquellos con quienes trabaja, de quienes se rodea.
Sí, y yo me quedo además, justo también me tocó ahí en Conapred que coincidir con el padre Concha y seguramente también coincidirás conmigo, Carlos, pues que tenía además un gran sentido del humor y eso,
exactamente,
eso se agradece, sí, de alguien que se puede reír, que se sabe reír, que se sabe reír de sí mismo, ¿no? Un gran, gran sentido del humor, y bueno, pues sí, lamentamos mucho la muerte, pero como tú dices, pues creo que nos permite también seguir en esta trayectoria. Gracias, querido Carlos, te mandamos un muy fuerte abrazo.
Gracias, Carlos.
Soy yo quien les agradece, querida Gaby, querido Javier.
Un abrazote, gracias, hasta querido. Es Carlos Heredia, es académico del CIDE, y hablando precisamente de trabajadoras del hogar, Javier, aprovecho para invitarlos el jueves, este jueves 12 de enero a las 7 de la noche, Ricardo Bucio y yo vamos a presentar un libro que se llama Imperceptibles, vida y lucha de Marcelina Bautista Bautista, de Rodrigo Quintero Murguía. Marcelina Bautista Bautista, ustedes la ubican perfectamente bien, una de las mujeres que más ha luchado por los derechos de las personas trabajadoras del hogar, creadora también del Sindicato de Trabajadores del Hogar, que mucho luchó también con el padre Concha, por supuesto, por el reconocimiento, digamos, también de los derechos sociales, el seguro social para las personas trabajadoras del hogar. Así que, si se animan, ahorita vamos a compartir la invitación y ahí vamos a estar platicando aquí en la Ciudad de México, en la colonia Escandón, precisamente de este libro, Imperceptibles, vida y lucha de Marcelina Bautista Bautista. Y sí, que descanse en paz, Miguel Concha Malo.
Estás escuchando Así las cosas.
No puedo guardar silencio cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del gobernador. Esto es absolutamente falso.
Así las cosas.
8 de la mañana con 16 minutos. ¿Qué ha sucedido en los últimos días en Guadalajara con el caso de tres jóvenes universitarios que están en la cárcel en este momento? Ayer funcionarios, legisladores, organismos civiles y el propio gobernador se sumaron, como lo acabamos de escuchar, a las exigencias para que en la audiencia de hoy el juez ordene la liberación, al menos durante el juicio, de los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, presos por supuestamente invadir el predio donde se construirá el complejo inmobiliario Iconia. Bueno, el gobernador Alfaro pidió públicamente que el Poder Judicial analice una vía legal para que los tres universitarios enfrenten su proceso legal en libertad. Javier Armenta, ex líder de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, Alexis Rojas e Ilich Cisneros, fueron acusados de despojo del predio que ocupará el complejo inmobiliario. En 2021, los jóvenes hicieron durante más de 100 días un plantón en el lugar exigiendo que se mantuviera como parque Huentitán y fueron desalojados en agosto de ese año. El 5 de enero de 2023, el juez décimo de lo penal les dictó prisión preventiva, lo que desató la protesta de la UDG y un nuevo enfrentamiento con el gobierno estatal. Gaby, pues es lo que sucede, un poco el contexto de lo que está ocurriendo en Jalisco. Y quien escribió el día de ayer en el Universal un poco la crónica de lo que pasa también, lo que las demandas de estos jóvenes, es el doctor Mauricio Merino, el ex coordinador nacional del movimiento Nosotros. Y gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Risco, querido. Me da muchísimo gusto saludarte.
Abrazo, abrazo grande, doctor. Pues
a mí no.
No.
Ay,
no.
Gaby.
No.
Es que no te estoy viendo y no te estoy escuchando.
Digo, nada más para saber.
Digo,
no,
Gaby.
No, no es cierto.
Doctor Merino, ya sabes cómo.
Un abrazote.
A ver, doctor, ayer leímos con mucha atención tu columna, como todas las semanas en el Universal. Cuéntanos un poco de esta historia, da un poco de contexto a estos tres jóvenes que hoy permanecen en la cárcel. ¿Cuál es la historia que nos contaste el día de ayer en esta columna?
Lo primero que tengo que hacer, quiero hacer, es de veras, además de celebrar mucho, saludarlos, porque los echaba de menos, es agradecerles a ustedes mucho, mucho este espacio, porque la audiencia se reinicia hoy a las, pues ya, ahorita, en estos próximos minutos, a las 8 de la mañana, están en ello, ¿no?
Okay.
Entonces se va a decidir si se quedan 6 meses más, porque este juez utilizó la famosa prisión preventiva oficiosa para encerrarlos desde el 5 de enero, después de que estos tres jóvenes se presentaron por su propio pie a la audiencia a la que fueron convocados. Uh-huh. Los consideró delincuentes peligrosos y los aplicando la prisión preventiva de oficio, que dicho sea de paso, hemos dicho muchos, yo entre ellos, que debe ser modificada, que no puede ser utilizada para estos fines que ahora están usándose para estos jóvenes, pues ahí los tienen encerrados. Pues ojalá esta conversación contribuya a su liberación.
Sí, ojalá.
Efectivamente, lo que dice mi columna es que el asunto se origina porque estos jóvenes son luchadores, ¿no? Son, les gusta hacer política, son latosos, eso sí. De la Federación de Estudiantes Universitarios, yo tengo el gusto de conocer personalmente a Javier Armenta, que es el presidente, fue el presidente de la Federación de Estudiantes, lo conocí pues apenas llegando a Guadalajara. Y pues sí, me consta que es latoso, pero es latoso. Ahí no es un criminal. Entonces, hay unos predios en Huentitán, la barranca de Huentitán, en Guadalajara, que por cierto ameritan una investigación. Ojalá ustedes se interesaran, y quien nos está escuchando de las organizaciones que estudian estas cosas se interesen a fondo, porque ya de suyo es una historia muy rara, donde hay mucho dinero involucrado, de lo que era o debió ser un parque público, y de repente los ayuntamientos decidieron convertirlo en un desarrollo privado, inmobiliario. Uh-huh. Entonces, los vecinos de Huentitán pues, se opusieron a eso, y iniciaron una serie de protestas. En el marco de esas protestas, estos jóvenes universitarios se sumaron a ellas, porque además son vecinos de Huentitán, no de gratis, sino porque Armenta además está vinculado a ese espacio físico de Guadalajara. Ajá. Entonces, pues hicieron un plantón para decir, oiga, no privaticen esto, no regalen el espacio público, porque prácticamente eso pasó. Lo regalaron para que una empresa, Iconia se llama, pues desarrolle una cosa muy potente de empresa, de departamentos carísimos y centros comerciales, etcétera. Pero así hicieron un plantón junto con los vecinos de Huentitán. Uh-huh. Y hoy están presos por despojo.
Sí.
O sea, se dijo que aquella protesta, que por cierto terminó con mucha violencia de parte del gobierno estatal, porque los desalojaron violentamente, muy violentamente, en agosto del 21. Es un presidente que no puede pasar inadvertido. Y ahora pues les hacen esta denuncia penal por despojo. Uh-huh. Y pues ya les montaron todo un asunto jurídico y hoy están en la cárcel. Esa es la historia, en sí. Breve.
Sí, de hecho justo estamos viendo ahorita en la televisión en vivo esto que va a pasar o no sé si ya inició esto que nos decías justamente los estudiantes de la UDG, que hoy se va a definir su condición. Pero escribes, Mauricio, y dices presos políticos.
Sí.
¿Por qué presos políticos?
Pues porque son presos políticos. Cuando usas la justicia para hacer política, como sabes, Gaby, pues son presos políticos y eso es lo que justo estoy explicando.
Sí.
Además es el producto de un pleito que ya está empezando a ser muy peligroso,
sí,
diría
sí.
Yo.
Que es a lo que quiero llegar también, claro.
Uh-huh. No, el pleito entre Alfaro, el gobernador Alfaro, y la UDG,
sí.
¿No? Que ya lleva un montón de episodios. El gobernador Alfaro no está conforme con la forma en que se dirige a la Universidad de Guadalajara, no está de acuerdo con su rector, no está de acuerdo con Raúl Padilla y el liderazgo que ejerce a través de la FIL, pues, el trabajo que ha hecho Padilla y la UDG, no está de acuerdo con nada de la UDG prácticamente. Uh-huh. Y emprendió esta guerra que no tiene tregua, ¿no?, contra la UDG, pero sin parar.
Sí, es cierto. Pues lo vivimos ahora que estuvimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Ahí fue clarísimo.
Pues sí, entonces yo no puedo disociar esta acusación a tres jóvenes que hacen un plantón para evitar o tratar de evitar pedir que se rectifique una decisión de prácticamente regalar casi 14 hectáreas de la barranca de Huentitán a una empresa privada para mantener el proyecto original de un parque público, que será el proyecto de origen, pues acusados por despojo. No lo puedo disociar de toda esta guerra contra la Universidad de Guadalajara y contra, me consta, poco ahí en mi artículo, me consta, hablo siempre en primera persona para no involucrar a nadie, a mí personalmente me consta, yo soy, doy mi testimonio, pues, de la agresión verdaderamente inexplicable y muy violenta del gobernador Alfaro contra cualquier cosa que signifique Universidad de Guadalajara, y me incluyo, o sea, me consta.
Sí, porque lo hemos visto en todo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa vez que estaba grabando unos videos?
Incluso aparece la directora, ¿no?
La rectora de uno de los planteles, ¿no? Y que se le va pero a la yugular, pero en serio, ¿no? Y bueno, pues lo vimos, y vuelvo a insistir, en la Feria Internacional del Libro, donde incluso pues se dieron estos plantones afuera de la propia FIL, además del boicot a la propia Feria Internacional del Libro, más otras tantas cosas que han estado sucediendo. Y tú pues lo sabes bien, Mauricio, porque pues tú estás allá, ¿no?
Y en estoy acá y lo estoy viviendo personalmente y es inequívoco. Lo que me parece que rebasa la línea, deja de ponerlo así, Gaby, cuando la gente se mete a hacer política, pues se enreda con cosas, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues el rector se está peleando con el gobernador, en fin, muy mal, por cierto, muy mal, pero allá ellos. Pero esto de los jóvenes estudiantes ya francamente me parece, no sé cómo ponerlo, moral, políticamente, humanamente inaceptable. No metas a la clase de tres jovencitos que están haciendo política en el mejor de los sentidos para rescatar un parque público, para cobrar venganza contra la UDG, no se vale, ¿no?
Y es importante, doctor, de verdad decir los nombres: Javier Armenta, ex líder de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, Alexis Rojas e Ilich Cisneros. Son los tres estudiantes, como lo dices. Y en el fondo, doctor, esta lucha que están teniendo y que han tenido ya desde hace varios meses, ¿hacia dónde va? ¿Es imposible frenar este proyecto? ¿Hay la disposición, al menos por parte, digo, después de esto, de las autoridades? ¿En qué va eso, lo que es al final la lucha y la protesta de estos tres estudiantes?
Yo espero que después de lo que dijo el gobernador Alfaro ayer en una discurso que ya publicaron ustedes, ya mi juicio contradictorio, pero dijo, es cierto, que le sugiere atentamente al Poder Judicial que ya no use la prisión preventiva oficiosa y que sigan este juicio. Qué horror que tengan que seguir un juicio por hacer un plantón, pero que lo sigan en libertad, por lo menos. Bueno, espero que salgan, que puedan seguir su juicio en libertad. Y ojalá no se lo vayan a dar al mismo juez, que fue el mismo juez que ordenó desalojar aquel plantón con violencia en agosto del 21, y ahora es el mismo juez que les dicta la declaración preventiva oficiosa, aunque se la pase en un juez, no un juez que hace política. Creo que se puede ser, pero la parte más importante, que es el conflicto entre UDG y gobierno estatal, me declaro incompetente, Risco, porque veo a Alfaro muy enojado por todo. Por todo, y muy necio, con todo respeto, al rector. Está peleando muy feo.
Sí, totalmente de acuerdo.
No veo por dónde puede salir. No, ustedes saben, lo digo públicamente porque pues, no tengo empacho en decirlo, a mí me gusta mucho la posición ideológica, socialdemócrata, de Movimiento Ciudadano. Ustedes lo saben.
Sí, lo has dicho siempre, sí.
La acompaño, me gusta. Nada de lo que se dice, los principios ideológicos socialdemócratas de MC, se compadece de lo que hace Alfaro en Jalisco.
Así es. Nada.
Entonces, pues tampoco se puede apelar a MC porque están, no sé, cada quien como en su territorio. Depende de dos señores, Enrique Alfaro y Ricardo Villanueva, que es el rector, pues que se pongan de acuerdo. Es un horror, pero así están las cosas.
Híjole, pues a ver, vamos a ver qué pasa con estos jóvenes, por supuesto, no soltaremos este tema, pero también el caso mismo del que se está hablando, por supuesto, este espacio, digamos, este parque, este lugar, digamos, el que se está tratando de proteger, y sobre todo también lo que pasa por allá en Jalisco. Gracias, doctor Merino, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, Gaby, Risco, abrazos.
Gracias.
Y ojalá salgan estos tres estudiantes hoy.
Ojalá salgan hoy. Y ojalá pues podamos, si salen hoy, podamos por supuesto también hablar con ellos. Y gracias a todos los que nos estuvieron insistiendo desde Guadalajara que no soltáramos este caso. Pues que bueno, pues como ustedes saben, el año arrancó un poco movido, no habíamos podido tener tiempo. Pero sí, por un lado el caso de estos tres estudiantes, pero también de una manera muy importante este conflicto que cada vez crece más entre el gobierno de Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara. Una de las universidades más importantes de este país, hay que decirlo así, directo y abierto. Bueno, ya anda por acá Ivette Parga con unas notas de lo demás que tienen que saber. Nos vamos a ir al corte y regresando vamos a hablar de dos cosas. Primero, detenernos tantito en esto que sucedió aquí en la Ciudad de México con la Polar. Ya hemos hablado un poquito de ello, de este restaurante, esta cantina. Y después nos vamos a Estados Unidos porque inició ya la selección de jurados para el juicio en contra de García Luna. Así que, vámonos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. Como se los hemos informado, la línea 3 del metro ya ofrece servicio al 100% de Universidad a Indios Verdes. Las estaciones La Raza, Potrero, Deportivo, 18 de marzo, Indios Verdes, que permanecían cerradas tras el choque de dos trenes ocurrido el pasado sábado, ya fueron reabiertas tras la verificación de los diferentes sistemas de operación y las condiciones de seguridad. México, Estados Unidos y Canadá firmaron la Declaración de la Alianza Norteamericana para la Inclusión e Igualdad Racial. El documento fue suscrito por el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, con el objetivo de avanzar en el compromiso de promover sociedades diversas, antirracistas, inclusivas, igualitarias y democráticas. Una juez de control vinculó a proceso a la gerente y la recepcionista del Motel Nueva Castilla en Nuevo León, Ana Luisa N. y Elida Yurit N., por los delitos de encubrimiento y falsedad en declaraciones ante una autoridad. Son investigadas por afirmar que no había grabaciones en video sobre la presencia de Devani Escobar en ese lugar, ya que las cámaras solo eran de monitoreo. Sin embargo, en cateos de la Fiscalía del Estado y en los domicilios de las empleadas, se encontró y aseguró equipo de videograbación, cómputo y memorias USB con videos que podrían aportar información sobre la muerte de la joven en abril pasado. En temas internacionales, en busca de diálogo, el titular del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otálora, anunció que este martes acudirá a una delegación de alto nivel del Ejecutivo a Puno, en donde ayer nuevas violentas y protestas y enfrentamientos causaron la muerte de 18 personas, según la cifra actualizada de la Defensoría del Pueblo. Alrededor de 44 puntos de tránsito se encuentran bloqueados, suman casi 50 decesos desde que comenzaron las protestas tras la captura del expresidente Pedro Castillo. En los deportes, tras la polémica e indignación que provocó el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Legrait, ofreció disculpas tras sus declaraciones sobre Zinedine Zidane. Dijo que los comentarios que hizo no reflejan en absoluto sus puntos de vista ni su consideración del jugador que fue ni del entrenador en que se ha convertido. Y es que sus comentarios agresivos contra Zinedine Zidane al ser cuestionado sobre si fue tomado en cuenta para dirigir a la selección francesa provocaron la crítica nacional e internacional con reacciones de la ministra francesa de Deportes e incluso del jugador Kylian Mbappé. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico, llámenos 55-5166-8900-807-18-1414. Soy Yvette Parga Ávila, ya volvemos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
En Estados Unidos ya inició la elección del jurado para el caso de Genaro García Luna. El periodista del semanario Proceso, Jesús Esquivel, nos dará los detalles.
Así las Cosas. En Twitter, @AsíLasCosasW.
Y en Facebook, Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo.
estimado auditorio de W Radio, este es el reporte metro. Al momento la línea 3 se encuentra ofreciendo servicio en su totalidad de Indios Verdes a Universidad por ambos sentidos. Las estaciones Indios Verdes, Deportivo 18 de Marzo, Potrero y La Raza ya están en operación. El resto de las líneas activas de la red presentan afluencia de alta moderada con un intervalo de 3 a 6 minutos aproximadamente. Permite la salida antes de entrar al tren. La estación Zócalo de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Te invitamos a mantenerte informado del estado de la red en la cuenta de Twitter @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años?
Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país.
Porque por fin mi voz va a contar.
Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones.
Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE.
Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000.
Mi INE es valioso porque me identifica y nos une.
INE.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
En la cuarta transformación, con diálogo, de forma responsable y decidida, el salario mínimo continúa con incrementos históricos. 20% más para este 2023. Si quienes ganan menos ahora ganan más, todas y todos ganamos. Por un salario digno.
Gobierno de México.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Todas y todos tenemos derecho al descanso.
Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo
que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios
y su incremento progresivo con la antigüedad.
Así, se protege la salud de las y los trabajadores
y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
La personalidad de los gatos incluye modos y maneras caprichosas y delicadas cuando se trata de divertirte con ellos. Primero, procura no usar tus manos o pies para jugar con él. Puedes acabar rasguñado y no necesariamente a propósito. De preferencia, siempre usa los utensilios especiales diseñados para ellos. Evita educarlo con golpes o gritos, porque el resultado será que o te tenga miedo o nunca se acerque o que se defienda. En este mismo sentido, jamás, nunca se te ocurra arrinconarlo o bloquear su camino. Su cola es muy delicada, la usan tanto para comunicarse como para guardar equilibrio. No lo jales de esa parte, como también evita rascársela, al igual que la barriga o las patas. Prefiere siempre la zona de adelante y atrás de las orejas o el mentón. Evita levantarlo por la piel del cuello, una costumbre que no es nada recomendable. Y es más, a muy pocos gatos les gusta andar en brazos, entonces mejor ahórrense un mal rato. Aprende a conocer a tu mascota y su relación será increíble.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Bargentín y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news. En Así las cosas. El Universal.
Hay en Zacatecas y Jalisco corredor de desaparecidos.
Reforma.
Reclama AMLO olvido. Damos millones. Biden.
Milenio.
AMLO critica desdén a América Latina. Biden emplaza a combatir el fentanilo.
Excelsior.
Migración y fentanilo. Las prioridades de Estados Unidos. Biden.
La jornada.
Discrepan AMLO y Biden sobre vía para integrar a América.
El financiero.
Cierra la inflación 2022 en máximos de 22 años.
El economista.
Inflación cierra el 2022 en 7.82%, su mayor nivel en dos décadas.
Estás escuchando Así las cosas.
Y le vamos a dar continuidad porque este lugar que se abrió hace muchos años y en donde es visitado o era visitado por miles de personas, causó una tragedia. No lo voy a permitir y voy a actuar jurídicamente para que este lugar no vuelva a abrir sus puertas.
Así las cosas.
Bueno, 8 de la mañana con 40 minutos, Javier, y desde hace rato estábamos hablando de esto que sucedió en la cantina aquí en la Ciudad de México. Tras golpiza y muerte, clausuran la Polar. Un comensal falleció tras ser golpeado por empleados del restaurante Cantina La Polar, esto en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc. Ya habíamos puesto ahí los audios de la alcaldesa de Cuauhtémoc. Pero, Víctor Sandoval, a ver, cuéntanos, ¿qué se sabe? ¿Qué sucedió? ¿Qué se sabe hasta este momento, Víctor? Adelante, por favor.
Gracias, Gaby. Bueno, eso sucedió el domingo por la noche. Una pareja estuvieron ahí comiendo, tomando algunas bebidas en esta Cantina La Polar, en la cuadra de San Rafael, y bueno, alrededor de las 9 de la noche, 9:05, aparentemente una discusión con el mesero, presuntamente por alterar la cuenta, empezaron a discutir, y de acuerdo al acompañante de este señor, Antonio Monroy Jiménez, que es la víctima, la señora Adriana, pues empezó a gritar que le estaban golpeando a su pareja y que lo dejaran. Sin embargo, lo llevaron a un área que hay un elevador para de esta zona y también un cubo, precisamente donde tienen así como bodega. Ahí fue donde lo golpearon y finalmente lo llevaron a la banqueta para que donde ahí finalmente pues murió al recibir los primeros auxilios, aun cuando fue llevado a un hospital, pues ya había fallecido este hombre de 59 años de edad. Lo cierto es que esta mujer identificó a un hombre como Pedro, que es uno de los meseros que lo empezó a agredir, y bueno, dice que por lo menos participaron entre 4 y 6 personas más en esta golpiza, que aparentemente por un traumatismo falleció este hombre, aunque el dictamen de los servicios periciales dicen que fue también un paro cardiorrespiratorio. Lo cierto es que está abierta la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Capitalina. Está en calidad de presentado este hombre Pedro y se está buscando a otros más implicados. Se ha solicitado los videos del interior de este restaurante bar y también del exterior para ver los momentos. Hay un elemento de la policía que está ahí vigilando y vio cómo golpearon a esa persona. La Secretaría de Seguridad Ciudadana se ha deslindado diciendo que este elemento no es de esta corporación. Sin embargo, pues aparentemente porta un chaleco que dice Secretaría de Seguridad Ciudadana y aparentemente que no es trabajador activo de la policía de la Ciudad de México. Y por su parte, a la alcaldesa Sandra Cuevas, el día de ayer colocó sellos de clausura por tiempo indefinido, en tanto las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México continúan con esa investigación para sancionar al o los responsables de este homicidio que ocurrió el domingo por la noche, Gaby.
Sí. Historia. ¿Y sabes qué fue muy impresionante, Víctor? Y Risco lo comentábamos, cuando ve uno el video, ¿no? Cómo lo sacan, digamos, ahí del restaurante y lo dejan ahí tirado, pues te habla, no sé, te habla también un poco de de dónde estamos de pronto ya parados, ¿no? Es decir, estas imágenes así tal cual, y luego pues hay gente ahí que está como subiendo unas escaleras y les dicen corran, 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 no lo vean, y dejan ahí tirado pues el cuerpo ya de este hombre. La verdad, muy impresionante, Víctor.
Sí, claro, ¿no? Y no es la primera vez que sucede, digo, no en este lugar, en otros han sucedido, en la colonia Condesa, cierto, en la colonia Roma, sí, 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 donde sí, también estos llamados cadeneros, también conocidos como sacaborrachos, estas personas son los que se han entrenado precisamente para este tipo de disturbios, para contener cuando alguna persona se pone violenta, pero también son para agredir a favor precisamente de la empresa que los contrata.
Sí, y este protocolo también de borrar la evidencia, ¿no?
Sí.
Víctor, el tema de que el gerente de o el responsable de los meseros, vaya, se den las indicaciones de aquí no pasó nada, aquí sí, no pasó nada, vamos a limpiar esto.
Sí, de limpiar de inmediato, y bueno, ya será otro problema mayor en caso de que no hayan entregado a tiempo todos los videos, desde las mesas hasta todos los videos que tienen en esta empresa muy grande, la Polar, que tiene muchos años o décadas,
sí,
ya tiene,
sí,
entonces tiene cámaras por todos lados, ahí tienen que ver el momento en que se levantan de la mesa, empieza la discusión, quizá no haya audio, pero por lo menos videos de cómo inició esta agresión, y bueno, ahí se va a aclarar cuántas personas participaron directa o indirectamente en este homicidio.
Sí, bueno, pues sí, así las cosas. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues esto es lo que sucedió, dice el diario El Universal, la propina desembocó en asesinato en La Polar. Dice por acá que aparentemente Adriana, que era la acompañante de este hombre que falleció, denunció en una transmisión en vivo en redes sociales que era golpeado por los meseros, y de acuerdo con las primeras declaraciones fue porque se negó a pagar la cantidad de propina que le exigieron al saldar la cuenta. Pero bueno, como sea, ahora sí que así las cosas, esto aquí en la Ciudad de México.
Ay, no le había subido, no le había subido, mi querido Memo.
A ver, échalo otra vez.
Mi querido Memo, no le había subido,
sí,
por ahí.
Así las cosas.
Ahí está. Y qué bonito nos quedó, por cierto, el vestido de este programa.
Sí,
y no sé
si
se han escuchado, pero desde la semana pasada invitamos a nuestros radioescuchas a que nos mandaran el así las cosas. Si usted es jefe o jefa, dice, no, pues yo a partir del lunes 9 de enero los empecé a escuchar. Toda la semana pasada estuvimos pidiéndole a la gente que nos mandara estos audios, y las cortinillas del programa de entrada de cada hora, la de las 6, las de las 7, 8, 9, tiene las voces, un collage de voces de la gente que nos mandó su así las cosas.
Así
entonces
es.
Hay niños, hay adultos mayores, hay de todo. De todo, estudiantes también.
Sí, de todo. Sí, niños, niños.
Amos
todo,
de casa.
Hay
de
perros,
todo.
Hay gatos.
De
hay
todo,
todo.
De todo.
Hay de todo. Así que gracias de verdad por ser parte del vestido de este programa, Javier.
Así es. Bueno, es que varios nos lo han comentado por acá de, oigan, ¿cambiaron algo? Sí, apenas vamos. Ustedes seguramente arrancaron apenas el 9 de enero. Bueno, pues estamos arrancando este año con vestido nuevo. Pero bueno, antes dinos una pausa, Gaby. Importante lo que sucede desde Nueva York, desde lo que sucede en Estados Unidos. El juicio a García Luna, si usted no se acuerda, dice, ¿quién es García Luna? Bueno, pues nada más y nada menos que durante 6 años el hombre responsable de la seguridad de este país.
Así es.
De ese tamaño. La mano derecha
de Felipe Calderón.
Exactamente, la mano derecha de Felipe Calderón, hoy detenido, hoy en un juicio en Estados Unidos que empezó el día de ayer con la selección del jurado, y está en la línea justamente Jesús Esquivel, usted lo conoce, periodista de Proceso en Washington. Querido Jesús, ¿cómo estás? Vimos en tus redes tu acreditación, ¿cómo mostrabas el hecho de decir, bueno, pues toda la siguiente semana estaré por ahí en primera persona en el juicio de García Luna? Cuéntanos, Jesús.
Javier, buenos días. Pues yo creo que el que no se acuerda quién es Genaro García Luna es el propio expresidente Felipe Calderón. Porque recuerden que cuando, no sé si recuerden que cuando entrevisté a Roberta Jacobson, la ex embajadora de Estados Unidos en México, y que me dijo Calderón sí sabía, él dijo que no sabía lo que hacía su secretario de Seguridad Pública. Y bueno, creo que el día de ayer que se inició este juicio, bajo las reglas del proceso judicial, se dio a conocer una información relevante a través de los abogados de Genaro García Luna, que enviaron una carta al juez federal Brian Cogan para pedirle que el Departamento de Justicia no presente como evidencia de prueba, y lo dice así textual, la riqueza y lujos de Genaro García Luna que acumuló ya siendo ciudadano privado, es decir, después de 2012, dando asesoría en materia de seguridad con una empresa en Miami. Y para señalar que es irrelevante esa información, y esto es importante, me parece, le entregan al juez otro documento y otro que va sellado, donde supongo que va la información, y le notifican que después de 2012, no dan la fecha, pero es seguro cuando fue detenido, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le achaca, y así lo dice, el robo de 250 millones de dólares a Genaro García Luna, siendo secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Obvio, todo esto a probarse, pero sostienen que los presuntos sobornos que recibió del cártel de Sinaloa, siendo funcionario del gobierno de Calderón y de Vicente Fox, que recordemos fue el titular de la Agencia Federal de Investigaciones, nada tienen que ver con los millones de dólares que ganó siendo ciudadano privado en Miami. Pero no podemos obviar el hecho de que la acusación formal lo acusa de que desde el año 2000 hasta ser detenido el 9 de diciembre de 2019 seguía colaborando conspiración internacional con una fracción del cártel de Sinaloa para trasegar drogas a Estados Unidos. 250 millones de dólares sostiene la Unidad de Inteligencia Financiera que se robó de nuestro país siendo secretario de Seguridad Pública.
Sí, de ese tamaño.
Sí, de ese tamaño, que no, ahora sí que no se nos olvide. Jesús, buenos días. Y entonces, a ver, nada más en procedimientos, ¿qué sigue en estos momentos? Entiendo que en estos días se está seleccionando el jurado. Obviamente esto en México no existe, pero lo hemos visto en todas las películas, se selecciona el jurado. ¿Hay tiempos para esto, Jesús?
Sí, Gaby, son 400 ciudadanos de Nueva York.
Okay.
Los candidatos a integrar a los 12 jurados titulares y a los 12 suplentes.
Okay.
Con los tiempos que ya marcó el juez, el próximo 17, el lunes que viene no, porque es día feriado en Estados Unidos, ya quedarán 60. Y de esos 60, ese mismo día se definen a los 24, repito, los 12 titulares. Pero ya cambió otra cosa, porque la misma defensa de García Luna el día de ayer le hizo una solicitud formal. Que esto puede sonar tonto en México, pero en una corte federal en Estados Unidos, el que manda es un juez en su sala para que les permita meter computadoras, cargadores de teléfonos y su teléfono celular. Tienen que tener eso los abogados y los fiscales, pero tiene que ser autorizado por el juez, ya lo hizo. ¿Qué significa eso? Pues que es posible que el mismo 17, una vez que se presente al jurado, inicien inmediatamente las audiencias con la presencia de García Luna como acusado. En eso está, Gaby. De aquí al próximo martes se va a depurar toda esta gente.
Qué cosa, ¿no?
Inicia. Sí.
Imagínate que te toque ser, ¿no? Imagínate que te toque ser ahí jurado, que duro, ¿no? O sea, en un juicio como estos. Digo, fascinante por un lado, pero también ahí nanita, ¿no? La verdad.
Pues es que tienen que elegir a gente que ni siquiera tenga nada de vínculos ni con México ni con nadie. Es gente totalmente imparcial.
Que incluso no hayan tanto escuchado el nombre de Genaro García Luna, ¿no? Que apenas lleguen como, bueno, pues vamos a ver, vamos a sentarnos y vamos a conocer qué es lo que sucedió. Qué interesante todo este proceso, ¿no? Esta semana, Jesús.
Sí, porque además recuerden que todo es probable. Es decir, gente que desconoce totalmente, que no tienen antecedentes penales en Estados Unidos y que además, al escuchar las evidencias, podrán determinar, ah, esto es cierto, esto no es cierto.
Claro.
Y ahí es donde viene el desfile de testigos, tanto de la defensa como de la parte acusadora. Y ahí, bueno, pues ya lo hemos mencionado, nombres de narcotraficantes reconocidos, como el hermano del Mayo Zambada, la Barbie, el exfiscal de Nayarit, Beitia, en fin, hasta el propio Vicentillo, y se podría estrenar incluso también como testigo cooperante del gobierno de Estados Unidos, Emma Coronel,
la
esposa de Joaquín, el Chapo,
hombre,
Guzmán.
Se pone re bueno.
Que este año saldrá libre,
claro.
Cumple ya su sentencia, pero también es posible que se presente una periodista mexicana, ya lo han dicho los fiscales, y que es una mujer que se ha declarado víctima de acosos y de amenazas de Genaro García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública. Y suponemos que esta mujer se trata de la colega Anabel Hernández. Pero también se van a dar a conocer nombres de periodistas, lo dijo la fiscalía, que recibían dinero de parte de Genaro García Luna para no difundir sus actividades siendo secretario de Seguridad Pública o sus puestos nexos con el cártel de Sinaloa. Así es que no, hombre, no solo en la narcocorrupción gubernamental, no, sino que en todos los sentidos.
Redes,
todos los
ámbitos, todas las redes. Sí. ¿Hasta dónde llega, Jesús?
Pues bueno, pues estaremos ahora sí que atentísimos y platicando, por supuesto, contigo y siguiendo tu trabajo ahí en proceso y también lo que publicas en redes sociales. Un abrazote, querido Jesús. Seguimos en contacto.
Muy buenos días, abrazo a los dos.
Abrazo grande. Se va a poner re bueno allá en Nueva York. Y por cierto, recomendamos el podcast, ya lo decíamos el otro día, de la periodista Penilei Ramírez, está en inglés, porque justo está también dirigido a un público allá en Estados Unidos para que conozcan quién es García Luna, pero se los recomendamos mucho. Ahorita lo vamos a poner también, compartir en nuestras redes sociales, pero así se va a poner de caliente este asunto allá en Nueva York.
Y así es, sí. Y ponemos algo de Muse para irnos a una pausa. Vamos a estar regalando los boletos en 5 minutitos después de las 9 de la mañana.
¿Para cuándo?
Para el 23 de enero. Lunes. Eso. 23 de enero. Muy enojada, Gaby, de que se hace el lunes. Sí. Pero
bueno, no importa. Así que con esto nos vamos al corte. Regresamos con Francisco Javier González y luego está en cabina Jorge Cepeda Patterson, que trae novela nueva. Así que todavía nos queda un buen rato. ¡Súbale! Our love would be forever, and if we die together. I said never, 'cause our love would be
en Así las Cosas.
Llegará lo más destacado de la información deportiva con Francisco Javier González.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 16.80 el kilo. O cebolla blanca a 15.80 el kilo. Y naranja a 8.90 el kilo. Sí, a solo 8.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 10 y 11 de enero. Aplica restricciones.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio.
Cada vez existen más lugares pet friendly, es decir, que aceptan que lleves a tu mascota. Pero para que todos podamos convivir en paz en estos restaurantes, cafeterías y hasta centros comerciales, es importante conocer estas reglas no escritas, sobre todo cuando se trata de perros. Punto muy importante, lleva correa. Así podrás controlarlo en espacios donde circulan muchas personas, autos u otros animales. Evitarás accidentes o situaciones de riesgo. Tú mejor que nadie sabes qué tan nervioso y a la defensiva se puede poner tu mascota. Hay razas que son más propensas y para ellas se sugiere ponerles un bozal. Y su correa debe ser corta, es decir, máximo 2 metros. Para que no se pongan inquietos por el calor o la sed y hasta por salud, recuerda cargar una botellita con agua y de preferencia su platito para que tome con más confianza. Considera también un snack, una botanita, un bocadillo por si le da hambre. Incluye llevar un juguete, sobre todo para que se entretenga mordiendo. Porque una pelota, pues no, ¿verdad? Y por último, como cualquier paseo, unas bolsitas biodegradables para recoger sus necesidades. Convivamos todos en un entorno muy agradable.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Avatar, el camino del agua.
¿Qué significa para ti I see you, Capitán James Cameron?
I respect you, I understand who you are, but I didn't before. Like I see you for the first time.
Te respeto, entiendo quién eres y antes no lo hacía. Es decir, te veo por primera vez, ya sabes.
You know, it means a lot of different things in a lot of different contexts, and it means all those things. Means I love you.
Significa muchas cosas en diferentes contextos y significa todas esas cosas. Significa te amo.
Means I, you know, I miss you. Where were you? You know what I mean?
Significa te extraño. ¿Dónde estabas? ¿Sabes lo que quiero decir?
It can be as simple as I see you, you're there. It's a simple greeting.
Puede ser tan simple como decir te veo, ahí estás. Sí, un saludo sencillo.
De Película W
con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
En la década de los 70 existían varias marcas de juguetes, entre ellas Lili Ledi, Exim, Plastimax, Cipsa y...